nuestro tema general es ser salvos en vida y reinar en vida para el cuerpo de Cristo. En el mensaje 1 consideramos nuestra necesidad de ser salvos en vida. En el mensaje 2 se consideró el tema de ser salvos en vida con miras al cuerpo de Cristo. Y ahora continuamos con el mensaje 3 en cuanto a ser salvos en vida para reinar en vida. Y quiero al principio dar una definición de lo que es reinar en vida. Conforme a la revelación en las Escrituras y la genuina experiencia en vida en el cuerpo. Y nuevamente, y necesitaremos dar una palabra particular a fin de poner este tema de reinar en vida en el contexto de el reinar del Dios hombre Jesús en el universo. Que los creyentes reinen en vida equivale a que ellos vivan siendo gobernados por la vida divina, para que ellos puedan reinar en esta vida sobre toda cosa negativa. Sí, el versículo 17 dice claramente que nosotros reinamos en vida. Pero nadie reina en vida quien está en el principio de rebelión en contra del gobierno del Señor. Nadie que es inicuo, sin ley, puede reinar en vida. Conforme a Mateo 8, el centurión le dijo al Señor Jesús, con respecto a ambos de ellos, dijo, yo también soy un hombre bajo autoridad. Por tanto, le digo a este que vaya y va, o que venga y viene. Contrario al concepto humano natural, él no dijo, yo también soy un hombre con autoridad, por tanto, doy órdenes que vaya y venga. No, él dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Aquellos que están bajo autoridad pueden reconocer tanto aquellos que están bajo autoridad y aquellos que no lo están. Los que no están bajo autoridad no pueden reconocer a ninguno de los dos. Es así, como aquellos que están vivos pueden discernir quién está vivo y quién está muerto. Pero el que está muerto espiritualmente no puede discernir ni muerte ni vida. Así que, cuando a la postre llegamos a este tema de reinar en vida, tenemos que darnos cuenta el significado completo de esto en la experiencia. Nosotros estamos sujetos al gobierno de la vida divina, que es Cristo mismo como el Espíritu, entronizado en nuestro ser y que fluye por todo nuestro ser. Como resultado, nosotros reinamos sobre toda cosa insubordinada, ya sea en nuestro ser y en nuestro entorno. Esto no significa que si usted reina en vida, usted de alguna manera puede entrar en la Casa Blanca y decirle al presidente, yo reino aquí. No, eso no ocurrirá en esta era. Tampoco usted reina en vida en el sentido de que usted ejerce autoridad sobre otras personas. No, esta es una experiencia de vida. Primero tiene que ver con nuestro propio ser y después se extiende al enemigo en sí. Hay mucho que debemos comprender acá. La palabra reinar obviamente señala a un rey o una reina, no sé de ninguna referencia positiva a una reina en la Biblia, aunque usted tal vez tiene una cultura de que tenga reinas, podemos olvidarnos esta noche de las reinas y simplemente concentrarnos en los reyes. Algo de lo que estamos claros con respecto a la historia de los Estados Unidos, en especial en su formación, aunque los que la fundaron tuvieron mucho debate en cuanto al gobierno que establecerían, una cosa era clara: no habrá rey. No hay rey. Esta es la tierra donde no hay rey. Ya tuvimos suficiente del rey Jorge III, ya sea como definamos el oficio del presidente, no será un rey. Así que nuestra cultura en los Estados Unidos es una cultura sin rey en lo que respecta a la cultura, pero sí tenemos la manera de entronizar a los famosos, ya sea el rey del rock and roll, porque hay este impulso perverso de entronizar a alguien o alguna cosa y después adorarla de forma idólatra. En la política no hay rey y en nuestra vida personal tampoco hay rey. Este es un extremo. Otras culturas tienen una tradición fuerte de emperadores, de figuras autoritarias, de dictadores, y el pueblo de alguna manera lo respeta, no saben vivir de otra manera, y eso también es cultural. Por una parte es positivo, esto muestra respeto a la autoridad; por otra parte es natural, esto permite que haya una autoridad que reemplaza a Dios y a Cristo. Así que todo, entonces, el linaje humano está igual, está gubernalmente equivocado, de forma fundamental, con relación al gobierno universal. La Biblia define al pecado como iniquidad, sin ley, sin gobierno. Y el anticristo, que será la corporificación de Satanás, será el hombre inicuo, el hombre de iniquidad. Y Europa y otras partes del mundo, en verdad, le valorarán mucho. Y el elemento de pecado en nuestra carne es un elemento sin ley, que no se sujeta al gobierno. Así que hay este gran problema en el universo, que comenzó en Isaías 14, con una criatura que retó al Dios único que reinaba en todo el universo y quería que su trono fuera igual a Dios y por encima de todos los demás. Cuando la rebelión se desarrolló en pleno y se manifestó, y lo cual se presenta en la historia, su intención es derrocar la autoridad de Dios y establecer su propio reino. Por eso, el hombre que nació para ser rey, el Señor Jesús, hijo de David, en su ministerio, él anunció el evangelio del reino, echó fuera los demonios para traer el reino, habló, enseñó acerca de la realidad del reino y declaró que su iglesia tendría la autoridad regia del reino para atar y desatar. El evangelio del reino, que rompe el gobierno del enemigo, libra a los cautivos de toda atadura e introduce la iglesia. La iglesia es producida por el evangelio del reino, conforme a Romanos 14:17, la vida de iglesia es la practicalidad del reino hoy en día. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Para la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, él estaba escribiendo a las iglesias y les dijo: yo, Juan, copartícipe vuestro en el reino en Jesús. La vida de iglesia no es simplemente un hogar, no es solamente una casa, es un reino. Y nadie puede ser edificado en la vida de iglesia sin conocer al rey, sin conocer el reino, sin vivir bajo el reinado del rey en el reino. Las personas pueden reunirse, pero no son edificadas con otros toda la vida. Personas pueden peregrinar en la vida de la iglesia, pero cuando ellos perciben que hay allí gobierno. La iglesia que es producida por el evangelio del reino y que es en la practicalidad del reino hoy en día, tiene la responsabilidad, una responsabilidad particular, y es establecer el reino en la manifestación. Para que esto ocurra, un buen número de santos que con el tiempo serán designados vencedores, aunque nadie puede razonalmente y apropiadamente puede definirse como tal ahora mismo, ya que todos estamos en un proceso y podemos fracasar al último minuto, así que solamente hasta el final se puede tener claridad. Pero hay algunos que viven en la realidad del reino, en la vida de iglesia como practicalidad del reino, y estos podrán orar la oración de administración, la oración de autoridad, la oración que ata y desata, para preparar el camino para que venga el reino. Si usted lee Mateo 18, el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, os doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Esto identifica a la iglesia y al reino en realidad y en practicalidad. A fin de que haya un reino, es decir, un pueblo y un territorio en donde la monarquía reine, entonces debe haber un rey. Y es aquí donde estará mi énfasis, al menos en la primera parte del mensaje, para que nosotros nos demos cuenta que el reinado, el señorío, la autoridad como cabeza del hombre, el Dios hombre, el hombre Jesucristo. Si no vemos esto a manera de revelación y no venimos a amar y apreciar, a valorar al rey, entonces el Señor no podrá abrirse paso en nosotros. El Espíritu tendrá que usar todos sus recursos en nuestra situación para tratar de subyugarnos a fin de revelarnos al rey. Cuando Isaías vio al rey en el capítulo 6 de su libro, él fue reducido a nada. Él vio al rey. Tenemos que entender que que la economía de Dios, el reinado, no fue completado en el Antiguo Testamento. Conforme a nuestro concepto natural, es suficiente que Dios mismo sea rey. Y con tal que Dios mismo sea rey, entonces no debe haber ningún otro desarrollo con relación al reinado. Sin embargo, esto es solo parte de la verdad. En el universo hay un enemigo que se rebela en contra del gobierno de Dios. Y este enemigo debe ser eliminado por completo. Pero el enemigo es una criatura. Y Dios, el Creador, no bajará al nivel de tratar o eliminar a una criatura. Esto sería una deshonra para Él. Él no lo hará. Así que el principio es que debe haber otra criatura que le ponga fin a esa otra criatura. Tal vez usted dirá, bueno, ¿por qué no usar un super ángel? Bueno, de lo que sabemos fue un super ángel el que se reveló. Y Miguel estaba debajo de él, por eso conforme a Judas, Miguel no... Él le dijo, el Señor te reprenda, él no lo reprendió directamente. Dios crea a los seres humanos con una comisión doble. Una de expresarle a él y lo otro de reinar en representación de él y derrotar y subyugar a su enemigo. Por tanto, debe haber un hombre capaz de ejecutar el pleno juicio en el universo. Y este hombre, que es el Dios hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, tenga aquellos que le ayuden, co-reyes. Así que conforme al consejo entre los tres de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la decisión fue hecha que el segundo de la Deidad del Hijo llegara a ser un ser humano, el Padre morando en él, que él resolvería los problemas de todo el universo, principalmente los problemas del pecado y de la rebelión. Y conforme a Filipenses 2, el Señor Jesús se vació y se humilló y llegó a ser un hombre, incluso un esclavo, y fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Por esa obediencia, Él contrarrestó la rebelión del enemigo. Luego Él murió en la cruz para nuestra redención, para el cumplimiento del propósito de Dios con la liberación de la vida divina. Y en la cruz, conforme a Hebreos 2:14, Él destruyó al diablo, quien tiene el poder de la muerte, el enemigo, y todos sus seguidores deben ser recordados. Vosotros habéis sido destruidos por un hombre, Jesús, el Nazareno, os ha destruido, os ha hecho nulo, os ha hecho un cero. Satanás, eres un perdedor, el perdedor más grande de todo el universo. Luego, conforme a Primera de Pedro 3:18, mientras esta persona estaba siendo puesto muerto en la carne, él estaba siendo vivificado en el espíritu de su divinidad. Entonces, cuando él murió en la carne y su cuerpo fue sepultado, y este espíritu vivificado, entonces él descendió a la esfera de la muerte, a la parte más profunda del Hades, el abismo, y él allí declaró a los ángeles malignos allí su reinado y su victoria en la cruz. También sabemos, además, de Apocalipsis 1:18, que cuando el Señor resucitó, Él le dijo a Juan, yo soy el viviente, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor no salió corriendo de la muerte como si Él tuviera miedo, no hubo pánico alguno. Conforme a Hechos 2:24, la muerte trató de retenerlo, pero fue imposible que la muerte le retuviera. El Señor tuvo que haber dicho algo así: tuve una buena visita por acá, ahora me voy, me llevo la autoridad de este lugar sobre mí, y yo simplemente me despertaré en el sepulcro, me quitaré el sudario, pondré allí la vestimenta, la pondré en el sepulcro y saldré de aquí en resurrección. El Cristo resucitado instruyó a los apóstoles, a los 11 de ellos, que se encontraran con Él en un monte. Esto es al final de Mateo. Y después les dijo lo siguiente: toda potestad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Esto es universal, esto es absoluto. Este a mí me ha sido dado, este me es un hombre. No solo un mero hombre, si reconocemos que él es un hombre único, un Dios hombre. Pero toda potestad le fue dada a él. ¿Cómo se describe al final de Lucas y al principio de Hechos? Mientras él estaba bendiciéndoles en otra ocasión, su cuerpo se fue levantado. Y no lo vieron ya más, ya no lo vieron más. Pero si estudiamos Colosenses y Hebreos, y en especial Apocalipsis, vemos que una vez el Señor ascendió en gloria, hubo allí una coronación, hubo una entronización ante todos los seres celestiales. Y el Señor Jesús, el hombre Cristo Jesús, fue hecho Señor, el Cristo, el Rey, el líder, la cabeza. Ahora el Rey en el universo no es Dios solo. No es el Hijo de Dios como Dios solo, sino que es el Hijo de Dios quien llegó a ser el Hijo del Hombre y quien en resurrección fue designado el Hijo de Dios por el Espíritu con su humanidad y luego ascendió y retomó su posición en la Deidad como el glorificado, entronizado Dios hombre. Y la Biblia usa distintos términos para describirle. Este aquel a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha exaltado. Él fue hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 23 y 26. En Hechos 5, 31, Él es llamado el líder, o el príncipe, y el Salvador. En Apocalipsis 1, 5, se le llama el Rey de Reyes, y el Señor de Señores. No sé si hay algunos reyes que temen a Dios ahora en la tierra. Yo no sé si hay muchos presidentes que honran al hombre o que honran a Dios, pero el hecho es de que usted no es el que gobierna. Jesús es el que gobierna, es el soberano de los reyes de la tierra. Hitler tuvo sus ambiciones de establecer un Reich de 1000 años, un gobierno de 1000 años, pero él acabó en un búnker destruido. Hay un rey en este universo. Hay un señor. Hay uno que gobierna. Y es el Dios hombre, Jesucristo. Y Dios le hizo a él cabeza de todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la bolsa de valores. Yo comprendo que nuestro Senado y Casa de el Congreso no está bajo gobierno alguno. Estoy dando un ejemplo. No estoy haciendo una declaración política. Este es un ejemplo de lo que es gobernar, el gobierno. Un partido tiene mayoría que puede ir en contra de cualquier veto, y en los estados más azules uno del otro partido fue elegido senador. ¿A dónde fue decidido esto? ¿Cree usted que este es el resultado de sabiduría o inteligencia política? No, esto fue decidido por el trono, así como la elección de Barack Obama fue decidida en el trono, así como la elección de George W. Bush y Bill Clinton también fue decidido ahí en el trono. Y esta es una vergüenza para todos estos grupos de cristianos que nunca aceptaron la decisión del Señor en cuanto a quién estaría en la Casa Blanca de presidente. Por eso, yo soy un miembro y voto solamente como un teócrata. Que Dios reina. Yo voto, elijo lo que Dios elige. Y si yo no sé, entonces digo, Señor, tú decides. No voy a permitir que mi alma caiga en esta cosa política, como si fuera una persona en pie. Las personas en Estados Unidos dirán, no hay rey, pero nosotros decimos, sí, debe haber un rey, el rey viene. Y toda la tierra será su reino. Bueno, este, quien es el Señor, el Cristo, el líder, el Salvador, el soberano de los reyes, la cabeza de todas las cosas a la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. Y la cabeza del cuerpo tiene toda la autoridad en el cuerpo. De hecho, Él tiene toda la autoridad. Punto. Nadie más posee autoridad en sí mismo o en sí misma. Hay toda clase de autoridad. Escuché esta historia interesante, que la en Inglaterra le dieron una multa y el oficial le dieron una comisión de 50% si el policía le da esa multa. Pues esta es una gran motivación. Y si estos policías estaban observando, está a punto de acabar ahí, y este querido hermano él estaba corriendo ahí, pero tenía una mala pierna, y el policía está yendo ahí directamente y llega ahí primero y le da una multa. Entonces, no es nada bonito, esto no es americano, pero usted está en el Reino Unido. El Reino Unido de Inglaterra, y esta persona está muy motivada dando multas para recibir de esa manera 25 libras esterlinas, esto es como $50 americanos por multa. ¿Qué tal si usted da 20 de esas multas al día? Wow, así que esa autoridad por todas partes. No la despreciamos, más bien nos sometemos, porque detrás de toda autoridad está la autoridad más elevada, y lo puso usted ahí, así que por eso lo respetamos la autoridad. Ahora, la responsabilidad de la iglesia es introducir el reino. La iglesia no puede introducir el reino sin primero ser el reino. La manifestación del reino es la manifestación de la realidad del reino. Debemos ser la realidad del reino primero. Y lo primero que debemos darnos cuenta, si hemos de vivir en la realidad del reino, es que hay un rey. Un rey en el universo. No es republicano, ni demócrata, no es socialista, no es marxista, no es del Partido Verde, sino que simplemente el rey. Él no toma encuestas, él no consulta con consejeros, él es el consejero maravilloso. Él busca consejo entre sí. Y él es cabeza del cuerpo. Ahora estamos avanzando, entrando en el tema, a fin de que existe el cuerpo, todos los miembros del cuerpo deben comprender algo, no solo acerca de la cabeza, sino acerca de todos los miembros. Y lo que este miembro debe darse cuenta es, primero, Cristo es la cabeza. Él es cabeza de todas las cosas. Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es mi cabeza. En cierto sentido, esto no es muy difícil de comprender. Lo segundo es crucial. Si no nos damos cuenta de la segunda cosa, no hay manera de seguir adelante. Lo segundo es que todo miembro se da cuenta que tiene acceso directo a la cabeza. Acceso directo. Y la cabeza tiene acceso directo a mí. Por favor, controle su mente, no salte, vaya por encima de mí. Usted está pensando de obedecer a los que llevan la delantera, o que el esposo es la cabeza. No. Reine en vida sobre su mente y permanezca aquí donde estamos. Cada parte de su cuerpo físico está ligado a la cabeza por medio del sistema nervioso central. Aquí muevo mis dedos pulgares sin consultar a la muñeca, al codo. Así que la cabeza dice que se muevan los dedos pulgares, así que se mueven. ¿Cómo saben esto? Consultan, hacen una encuesta. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Debo yo responder a la cabeza cuando dice que me mueva? Esto es ajeno al cuerpo. Cada miembro está directamente relacionado a la cabeza. Solo la cabeza tiene autoridad de dirigir los movimientos de los miembros. Nadie más tiene la autoridad. Solo la cabeza tiene autoridad en sí mismo. Yo sé que ustedes están diciendo, bueno, ¿qué tal la autoridad delegada? ¿Qué tal la autoridad representativa? Bueno, llegaremos allí al tiempo. Si usted no ve esto, el concepto suyo de la autoridad delegada llevará a que haya dictadura en su iglesia. Y esto fomentará la rebelión, y entonces habrá caos. El cuerpo sentirá ese impacto, y el Señor, por los servidores, de alguna manera tendrá que ministrar vida en la situación para que sea recobrada. Solo el Señor es la cabeza. Eso significa que en la iglesia nadie puede reemplazar el que usted tenga contacto con la cabeza directamente en el Espíritu por medio de la oración. ¿Cómo vamos a reinar en vida? Lo cual requiere que estemos sujetos al gobierno de la vida divina si nosotros no estamos en contacto con aquel que reina. Esto es reinar en vida, no por organización, sino por vida. Debe haber un contacto de vida con la cabeza, por medio de nuestra oración, por medio de la comunión. Y un contacto no solamente que tiene que ver con la conciencia, sino que tiene que ver con la intuición, mediante la cual conocemos la voluntad de Dios. Y también allí la comunión, mediante la cual tenemos esta relación de comunión con Él. Esto debe ser respetado y practicado en todas partes. Cualquier anciano, cualquier persona que lleve la delantera que viola este principio, les aseguro, estamos entrando en un periodo en el cual no se tolerará de forma divina esto. Estas personas serán desentronizadas, serán quitados del trono, serán humillados. Si ellos no se humillan, serán humillados. El Señor debe vindicar a su propia iglesia, que Él es la cabeza de todo. Él vindicará esto a todo el universo, pero en la iglesia Esto debe quedar claro, no meramente en doctrina y no meramente en revelación, sino en realidad, en vida, en práctica. Y el hermano Lee fue el modelo en cuanto a esto, porque siempre decía lo mismo. Cuando alguien venía a él esperando que le diera algún tipo de dirección en la comunión que tuvieran con él, y que era lo mismo que él decía, usted tiene que orar, usted debe orar. ¿Por qué dijo esto? Porque él sabía que él no era la cabeza, tampoco era él un intermediario entre un miembro y la cabeza. Él no es la cabeza. Usted dirá, bueno, le consideramos como un apóstol. Déjeme decirles, los apóstoles no son la cabeza. Son los primeros en darse cuenta. El Señor es la cabeza, Él es el Rey. Nosotros nos sometemos a Él. El Señor les dijo a ellos, discipulad a las naciones, enseñadles a observar todo lo que os he mandado a vosotros. Yo os he mandado a vosotros, a Simón Pedro, a ti, Mateo, a ti, Juan. Mandó, no recomendó, ni sugirió, ni propuso, sino mandó. Dio mandamiento. Así que todo aquel que lleva la delantera, todo esposo, todos deben darse cuenta. El reinado, señorío y autoridad como cabeza de forma absoluta del entronizado, exaltado Dios hombre Jesús. Ahora, vamos ahora a los pensamientos suyos. ¿Qué consideramos primero? Primero, Hebreos 13. Obedecer a los que llevan la delantera. Es lo que dice. Así que no vamos a evadir este versículo. No basamos la verdad en elegir ciertos versículos y pasar por alto otros. Obedecer a alguien significa que esa persona tiene autoridad. Así que los que llevan la delantera deben tener autoridad de cierto tipo, y sí lo tienen. Pero aquí está el punto crítico. Si uno que lleva la delantera, con relación a los otros miembros, él habla de sí mismo, él reacciona en sí mismo, esto me molesta, usted me dice aquí que usted tiene un sentir de emigrar, usted tiene carga de emigrar a Flagstaff, a mí no me gusta eso. Yo no quiero que nadie salga de aquí. Bueno, tú eres el que lleva la delantera, pero no estás bajo o sujeto al gobierno del Señor. Tal vez yo te sobrelleva, te escuche por un tiempo, pero estás violando un principio fundamental. Tú piensas que tú tienes la autoridad de decir algo, pero no tienes autoridad alguna. El versículo dice, obedeced a vuestros guías. Si obedeced a vuestros guías, ¿quiénes obedecen al Rey? Obedeced a vuestros guías, ¿quién le refieren todo al Señor? ¿Quién honran al Señor por su oración y comunión? ¿Quién escuchan a los santos? Y simplemente dice, mira, queremos recibir la comunión en cuanto a la carga que usted tiene. Y usted sabe que nuestro camino es seguir al Espíritu y tener comunión. Así que por favor denos un tiempo para traer esto al Señor. Y usted siga orando. Y nosotros oraremos. Y nosotros traeremos esto al Señor. Señor, aquí está este hermano y hermana. Ellos tienen este sentido. Señor, tú eres la cabeza. Tú dirige a los miembros. pero sí tenemos responsabilidad de mantener el orden orgánico en la iglesia, de pastorear a los santos. Queremos abrir esto a ti para conocer tu sentir con respecto a estas personas. Luego hay otro tiempo de comunión. El Señor le ha dado a los hermanos una perspectiva más amplia que la que usted tiene. Y tal vez digan, bueno, sabe, ¿alguna vez usted ha estado en el invierno? ¿Ha considerado el aspecto práctico de esto? La clase de trabajo que usted hace. ¿Cómo afectaría tal mudanza a sus hijos? Esto no es el criterio absoluto, pero queremos compartir con usted algún sentir que nosotros tenemos al respecto. No le estamos diciendo qué hacer, pero estamos teniendo comunión. Y en ese tiempo, ¿qué va a hacer usted? Si el santo dice, yo voy a ir a Flagstaff, no importa qué, ellos tienen la libertad de hacerlo. Y si el camión se prendió en fuego, no diga que ese es el juicio de Dios porque no me escucharon a mí, pues yo soy la autoridad. No, por el lado de los santos, ellos deben obedecer, no de manera ciega, pero sí deben obedecer. Estamos en el reino. Por parte de los que llevan la delantera, ellos también deben obedecer. Y hay una diferencia inmensurable en iglesias y en la vida de los santos en las iglesias, cuando los que llevan la delantera no ejercen una autoridad que ellos presumen tener, sino ellos oran y ellos honran la cabeza y después fielmente tienen comunión. Conozco de un caso, este es un hermano muy querido, y por un largo tiempo él quería servir de tiempo completo. Y había una manera en que él pudiera hacerlo, tenía ciertos recursos con su esposa. Pero no hay ningún sentir entre los colaboradores y los ancianos en su iglesia que esta es la porción de él. Él trató varias maneras y después un día, y conozco a los hermanos, conozco el corazón de ellos, conozco el espíritu de ellos, compartieron con el hermano, ¿por qué no? Simplemente obtén un trabajo, un empleo, trabaja. Yo creo que dijeron eso bajo y sujetos al gobierno de Cristo, un solo espíritu con el Señor. Pero en lo que yo sé, este querido hermano no estaba contento con eso. Los hermanos no le obligaron, no dijeron, oh, este es el hermano que no trabaja, así que no le reciba en su casa, no le dé alimento. No, claro que no. Reinamos por el fluir de vida. Pero yo me pregunto sobre la base de situaciones prácticas, si todos los ancianos, todos los hermanos que iban a la delantera, los hermanos responsables, ellos mismos en el recobro, si ellos saben o conocen al rey y reconocen que ellos en sí mismos no tienen autoridad alguna, ellos solo pueden permitir que la autoridad del Señor fluya a través de ellos como el río de agua de vida y el árbol de la vida. Ellos en sí no tienen derecho alguno de actuar de forma autónoma, o sea, individualmente, como individuos aparte de Jesús. Ahora vengamos a otro asunto. Y con respecto a esto, se regocijarán las esposas, tomarán las esposas como un arma en contra de sus esposos cuando lleguen a la casa. Espero que no. Es muy claro la primera de Corintios 11, que es la cabeza de cada, de todo hombre, y ahí es hombre, no la humanidad, sino el hombre. La cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Eso es lo que dice, no sé si feministas o en el departamento, la facultad de estudio de las mujeres, si les gusta cosas como esas. Esto está en la Universidad del Estado de Arizona. Y no, bueno, la cabeza del varón, la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Así que debe haber algún sentir en la iglesia cuando la cabeza de la mujer es el hombre. No hay nada nuevo bajo el sol. Aquí hay un hermano espiritual, entre comillas, pseudo espiritual. Oh, yo solo obedezco a Dios, no al varón. No, usted no obedece a Dios porque Dios le dice a usted que el varón es la cabeza suya, y usted no obedece a Dios en eso. Así que no, usted puede ser tan inicuo como quiera, pero no vamos a escuchar esto y creer que usted dice que usted solo le obedece a Dios. Y Efesios 5, esposos, amen a vuestras mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros propios esposos. Esa palabra ahí, propios, no es un accidente. Esposos, amen a sus propias esposas. Es la única que usted tiene. Y esposas, estén sujetos a vuestros propios maridos, incluso en temor. Bueno, ¿qué hace el señor esposo? ¿Qué va a hacer con esto? Y usted, tengo que decirlo, usted puede dividir a los matrimonios cristianos en dos categorías en cuanto a la autoridad como cabeza. Hay esposos que en verdad se portan como mujeres, temen a sus mujeres, están intimidados, están amedrentados, no ejercen ningún tipo de autoridad como esa. Bueno, saquemos a estas personas, a estos hombres, de esta fórmula, de esta ecuación. Bueno, hablemos de hombres que en verdad son hombres, tal vez de forma deformada, pero son hombres. Y esto queda establecido, que la mujer está contenta de ser una mujer, y el hombre es un hombre, él quiere ser un hombre. Y el hombre, el esposo, es la cabeza. ¿De qué manera? Bueno, aquí hay un tipo. Yo soy la cabeza. Yo tengo la autoridad. Yo decido. Y tu responsabilidad es recibir y aceptar lo que yo digo. Mi corazón tiene lástima, siente de este tipo, de este dictador Mussolini, el dictador en su casa. Yo soy el hombre. Mi corazón se lamenta. ¿Y no sabe usted que yo estoy en una cultura que hace esto algo institucional? Esto no es algo solamente en la Biblia. Esta es la manera en que vivimos. Tú tal vez no tengas un reino muy grande, pero te incluye a ti, a los niños y al gato. Y yo reino aquí. Y es así como son las cosas. No quiero dar ejemplos, ni siquiera de forma remota, poner a descubierto alguna situación. Hablo de forma general. La esposa tiene la oportunidad de hacer algo, de participar en algo, de ir a algún lugar, y ella respeta a su esposo. Así que le pregunta, y él dice, no, No. ¿Quién dijo no? Satanás dice no. En verdad, ¿quién dijo yo? No, es el yo. Yo no necesito orar. No necesito preguntarle al Señor. Yo no tengo que tomar a Cristo como cabeza. No tengo que estar en obediencia, no tengo que estar sujeto a la vida divina. Yo soy el hombre y tú no lo eres. Yo soy el esposo y tú no lo eres. Lee la Biblia. Trae la ley acerca de que el esposo debe amar a las mujeres. Eso ni siquiera penetra. Son impenetrables este tipo de personas. Pero por la misericordia del Señor, y eso es lo que es, algunos hermanos esposos tienen otro camino de ser cabeza. Ellos reconocen, sí, con relación a mi esposa y del hombre con relación a la mujer, en la vieja creación, yo soy la cabeza. Si no soy cabeza, no soy fiel a mi responsabilidad como esposo, no soy un hombre apropiado. Pero Señor, no soy cabeza como dictador que hace decretos conforme a su estado de ánimo. Ahora, algún padre en este salón se le ha preguntado esta siguiente pregunta por uno de sus hijos o hijas: papá, papá, ¿estás de buen ánimo, papi? Esta es la pregunta antes de la pregunta. La pregunta es lo que ellos quieren que usted les permita hacer o que les dé, pero son muy listas, criaturas muy listas, y se dan cuenta. Mucho depende del estado de ánimo de papi. Y si no está en buen estado de ánimo, bueno, yo voy a esperar. Así que voy a preguntarle. Estoy en buen estado de ánimo. De buen ánimo. O si el papá es difícil, dirá: ¿de qué estás hablando? Siempre estoy de buen ánimo. Si él está de buen ánimo, entonces, ¿cómo está? Positivo, se siente contento, es lo que tú quieras. ¿Quieres que te consiga un Rolls Royce? ¿Quieres estudiar en la Sorbonne, en Francia? Lo que tú quieras, te amo, todo está bien, te amo. Pero si está de mal humor, no se puede razonar, es impredecible. Este es una persona impredecible. Y cuanto más entra en la edad mediana, más fluctúa, más fluctuaciones hay. Tal vez no es tan rápido como las hermanas, pero más alto y más bajo que las hermanas. Al menos a las hermanas no entran en una cueva, ahí va, en una cueva. Así que él está bajo, sujeto a su estado de ánimo. El estado de ánimo es el que gobierna, el que reina. Así que los niños saben, todo depende del estado de ánimo. Así que voy a esperar para el momento oportuno en donde él esté en un buen estado de ánimo. Y si la mamá está en desacuerdo, entonces dice: bueno, papi dijo que sí. Entonces uno, esta criatura caída, hace lo que el papá le dijo y pone al esposo contra la esposa. Y él, pero si el esposo aprende, yo tengo que ser la cabeza, tengo que llevar esa responsabilidad en cuanto a mi querida esposa. Si él reconoce que Cristo es la única cabeza, él le referirá este asunto al Señor, tanto a solas como junto con su esposa. Querida esposa, oremos. ¿Cuál es tu sentir? Este es tu sentir en oración ante el Señor. Entonces déjame considerar esto. Luego, el hermano esposo va al Señor y le dice: mi querida esposa tiene este sentir, me ha pedido, yo tengo responsabilidad con respecto a ella, pero yo no soy la cabeza. Yo no tengo autoridad. Yo te insultaría si yo diría algo que proviene de mí mismo? Actuaría como si yo no tuviera cabeza. Pero Señor, yo no quiero hacer esto más. Yo no quiero ser así más. No quiero ser esta clase de persona en la iglesia. Quiero negarme a mí mismo y honrarte a ti como cabeza. Entonces ciertamente algo fluirá. Y quizás diga a su esposa: siento que esto es del Señor. Estoy tan contenta que tú tengas esta oportunidad. Simplemente ve. O quizás diga: no tengo paz acerca de esto. No tenga miedo de ella. No tenga miedo de la reacción de ella. Usted es un hombre. Porque usted está en el Espíritu no significa de que ella esté en el Espíritu. Tal vez le tome un tiempo. Es una mujer. Tal vez tenga la gracia. Si la gracia fluye de usted para decir: no siento que debamos hacer esto. Yo sugiero que no lo hagas. Pero debería decir: yo he estado con el Señor, ahora te doy el mandamiento, esclava, alfombra, sierva, yo te doy el mandamiento, te mando. Bueno, si usted quiere ejercitar esa autoridad, dele mandamiento al viento y a las olas, a ver si usted tiene autoridad, pero no para su esposa ni para las personas. Ese tipo de autoridad es en contra del enemigo. Yo estoy contento con esto, satisface todos los casos. Todos estamos relacionados directamente con el Señor, no hay intermediarios. No vaya una persona esperando que esa persona sea un intermediario entre usted y el Señor. Si esa persona ha sido entrenada por el Señor, Él no permitirá que usted le haga de ese tipo de persona. Él no hará eso. Incluso si usted dé un sentir acerca de lo que usted debe hacer, Él no tiene derecho a decirle a usted qué hacer. Al mismo tiempo, ninguno de nosotros debe actuar como que si nosotros somos los intermediarios. Yo soy el hombre aquí, el mero mero en la iglesia. ¿Quién dijo de que tú puedes comprar un nuevo carro? ¿Por qué no me hablaste a mí primero? Esto es, decimos comunión. Ahí se usa el engaño, la palabra comunión, más bien es obtén mi permiso. ¿Compraste una casa? ¿Por qué no tuviste comunión conmigo? Eso no significa comunión. En la mayoría de los casos. Más bien significa obtén mi permiso. Pero por el lado de los santos, esa es simplemente la manera en que yo vivo. A donde yo vivo es un asunto de la iglesia. A donde yo compro una casa, si puedo hacer eso, esto es un asunto de la iglesia. Yo sé que es un asunto de la familia, tengo libertad de hacerlo, pero mi casa es para la iglesia, es para la vida de iglesia. Quiero ver cómo se sienten los hermanos en cuanto a esto, desde el punto de vista de la vida de iglesia. Quiero cerrar mis ojos y esperar que tuviéramos una vida de iglesia de esta manera. Todos honran la cabeza y todo está en orden, porque cuando hay relaciones que tienen que ver con autoridad y la cabeza, todos honran a la cabeza primero. Ningún esposo, ningún anciano, ningún hermano que lleva la delantera, ningún colaborador, ningún apóstol. Esto no, en cuanto a función, no hay nada más elevado que el apóstol. Nadie actúa de sí mismo, proveniente de sí mismo, sino que todos honran la cabeza. La cabeza está entronizada en el espíritu de cada uno y fluye el río de agua viva con el árbol para nutrir. Todos vivimos sujetos a esto. Esto es reinar en vida. Vivimos sujetos a esto. Y luego, debido a que vivimos sujetos a este gobierno, la gracia en nosotros, descubriremos, reina para vida eterna. cuanto más disfrutamos al Señor, más esta gracia sube en nosotros y reina. Y debido a que la gracia reina, nosotros reinamos. Y reinamos al recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora nosotros reinamos sujetos al gobierno de la vida divina, que es el único rey, cabeza y autoridad, quien ejerce su autoridad universal sobre cada uno de nosotros. Considera a Moisés. Le tomó 80 años preparando. Quisiera decir, él estaba en el entrenamiento de tiempo completo más que cualquier otra persona. Él estaba en el entrenamiento de tiempo completo en el desierto por 80 términos, semestres. Y en esos 40 años de servicio, él solo cometió un error. Fue provocado, golpeó la roca dos veces, llamó al pueblo rebeldes, y Dios vino y le dijo: tú no me santificaste, hiciste que las personas pensaran de que yo estoy enojado, como si yo fuera un dios pagano. Tú te rebelaste y tú no entrarás en la tierra. Y a la edad de 120, Moisés no tenía trifocales, anteojos. Él no tenía lentes de contacto. Él no necesitaba cirugía de cataratas. Su ojo podía ver claramente y su fuerza natural no había menguado. Él murió a la palabra del Señor: Moisés, ya es tiempo. La Biblia lo dice, él murió a la palabra del Señor. Pero para mostrar la seriedad en cuanto a la administración de Dios, en lo que tiene que ver con representar erróneamente a Dios una sola vez. ¿Cuántas veces ellos se rebelaron, murmuraron? Pero su espíritu fue provocado. Él fue llamado el hombre más manso en la tierra, pero su espíritu fue provocado y nosotros tal vez diríamos: Señor, no es 99.9 que pase, nota que pase, esto no es mi reino, no, mi hijo es 100%. En este asunto, Moisés, yo reconozco cuando hubieron otras rebeliones, tú te postraste en la tierra, tú te humillaste ante mí, me honraste como el Señor de todos, pero en este asunto específico no me honraste, no me santificaste. Y esto ya no va a ocurrir otra vez más. Y no vas a entrar en la tierra. Antes que mueras, te llevaré a la cima del monte Nebo y mirarás. Y ahí yacerás y estarás conmigo. Nadie sabe dónde estaba su cuerpo. El cuerpo debía ser preservado por el cuerpo para aparecer en el monte de la transfiguración y después de ser uno de los dos testigos en Apocalipsis 11. Así que estamos tocando aquí algo que requiere mucha visión de parte nuestra y mucho aprendizaje de parte nuestra. Y en cuanto a esto, no podemos aprender las lecciones de otros para ellos. No podemos. Si un esposo continúa a ser un dictador autónomo hasta que respire su último suspiro, esta es su responsabilidad de él ante el Señor. Yo creo que el Señor, como cabeza y en la comunión del cuerpo, tendrá la manera de dirigir a ese hermano. No dudo si no podrá salvarla y podrá reinar en esa situación y tener una solución práctica a esa situación. El que tiene toda la autoridad es nuestro Salomón. Él tiene sabiduría indescriptible. Él tiene sabiduría para cada situación. Pero si mi cuerpo, con sus miembros, no responde a la cabeza, es como que si no tuviera cuerpo. Los brazos no se mueven, ¿Quién es usted que me dice que me mueva? Yo estoy cansado, no me voy a mover. Por alguna razón ayer, tal vez fue el jet lag, nunca me desperté ayer hasta la reunión. Claro, estaba despierto, hice cosas, pero no me desperté hasta la reunión. Y esta mañana, en cuanto a su sentir mi cuerpo, quería permanecer en esta posición horizontal por largo rato, pero la cabeza decidió, hizo otra decisión, y el cuerpo obedeció a la cabeza. Pero si los miembros no están bajo, sujetos al gobierno de la cabeza, entonces no hay un cuerpo que funcione. Y ahora la cabeza es un prisionero en el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo está paralizado. Estamos tocando la cosa más grande que podamos tocar en la era de la iglesia. Esto es la realidad y practicalidad del cuerpo de Cristo. Y para este cuerpo, en su vivir, debemos ser salvos en vida para que podamos reinar en vida sujetos a la cabeza. Cuanto más somos salvos en vida, más reinaremos en vida. Es decir, estamos sujetos a la autoridad única de Cristo como cabeza, bajo el suministro de su vida, y ahora reinamos en esta vida. Cuanto más esto ocurra en las vidas de todos los miembros, más el Señor obtendrá el cuerpo. Ahora, podemos tener la seguridad de que antes de que el Señor Jesús regrese, Él tendrá en las iglesias locales cierta medida de la realidad y practicalidad del cuerpo de Cristo como un organismo que funciona. Él sabe que la población cristiana en general y la religión no lo hará. Él sabe que una gran grupo de los que están en el recobro del Señor no harán esto. Él sabe esto. Por tanto, Él llamará y producirá a los vencedores, y la comisión de ellos es vivir y edificar el cuerpo de Cristo como la preparación de la novia en las iglesias locales. Y cuando en la evaluación de parte del Señor es suficiente, tiene un grupo pequeño como el ejército de Gedeón que representa a la totalidad, entonces el Señor evaluará que se acabó ya la era de la iglesia, esto ocurrió por los vencedores, y entonces el Señor regresará. Así que esto va a ocurrir en algún lugar, ocurrirá en algún tiempo y ocurrirá con algunas personas. Esto es todo lo que hay. Nosotros, redimidos, perdonados, reconciliados, regenerados, seres humanos caídos. No hay persona superior que tiene la capacidad innata de ser por sí mismo lo que Dios quiere. No hay semejante cosa. Simplemente estamos aquí, somos nosotros. Así que, ¿por qué no ser nosotros? ¿Por qué no ahora? ¿Y por qué no aquí en la vida de iglesia, en el recobro del Señor? Ahora podemos leer el bosquejo, acabar antes de las 8:45. Y todos estos puntos ahora deben estar claros como el cristal. La salvación completa que Dios efectúa nos lleva a reinar en vida mediante la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Primero, debemos recibir la justicia como un don. Cristo es nuestra justicia. Le recibimos para nuestra justificación y nuestra reconciliación. Es un don, una dádiva. El don de la justicia está relacionado con la redención jurídica que Dios efectúa. De forma práctica, debemos recibir el don de la justicia todos los días, al recibir la limpieza de parte del Señor, al pedir perdón y arrepentirnos de cualquier cosa que Él debe perdonarnos, y tendremos justicia como un don. La gracia nos es dada para que experimentemos la salvación orgánica de Dios. La salvación orgánica es ya sea experimentada o no está presente. Esto no es una teoría, esto no es algo en posición, es algo en la actualidad. De hecho, esto viene por la gracia. Y la gracia significa que Dios lo hace todo, Dios lo da todo, Dios lo es todo. Y cuanto más Dios es esto para nosotros, más le disfrutamos a Él. El indicador de que la gracia está presente es el disfrute. El disfrute puede estar en medio de un entorno muy difícil, pero hay algo ahí muy dulce, hay algo refrescante. El don de la justicia es la redención jurídica que Dios efectúa aplicada a nosotros de manera práctica. Esto debe venir primero. El hijo pródigo regresó a casa porque estaba hambriento, pero el padre le aplicó la redención primero al vestirlo con el mejor vestido. La gracia es Dios mismo, como nuestro suministro que todo lo provee con miras a nuestra salvación orgánica. Todo lo provee. Cantamos: gracia que todo lo provee, nunca se queda sin poder. Es Cristo que vive en mí y nunca puede ser agotado. Debemos creer que es todo suficiente, que todo lo provee. Por eso yo he aprendido a orar mañana tras mañana: Señor, por favor, suministrame con la porción de hoy de tu gracia que todo lo provee. El logro más elevado que podemos obtener al ir en pos de Cristo es el de reinar con Cristo en su vida divina por medio de su abundante gracia. Tal vez el logro más elevado en la sociedad humana es el premio Nobel, aunque algunos de nosotros cuestionan aquellos noruegos y sus normas, pero bueno, esto es un logro elevado en la sociedad. Yo no quiero tal logro, pero quiero acabar el curso de mi vida habiendo alcanzado el logro más elevado que podemos obtener al ir en pos de Cristo. ¿Por qué dirigirnos a lo que es mediocre? ¿Por qué no dirigirnos y alcanzar lo que es más elevado? ¿No es suficiente la gracia del Señor de llevarle a usted al logro más elevado? Y esto es reinar con Cristo en su vida divina. Así que no es el ejercicio de su concepto en cuanto a lo que es la autoridad en el matrimonio, el liderazgo en la iglesia, de suprimir a otros y así insultar la autoridad de Cristo como cabeza. No, esto es en la vida divina, por medio de su abundante gracia. Donde quiera que este reinar está allí, los que reciben allí reciben abundante gracia y don de la justicia. Esto, hermanos, no fue como nosotros pensamos que iba a hacer la comunión, pero después de nuestra oración juntos y nuestra comunión, yo ciertamente estoy tan contento, tan suministrado. No tengo ningún remordimiento de traer a la comunión cuál era mi sentir. Yo no estaba completamente claro, pero tengo tal seguridad de que el Señor está aquí con nosotros. Todos honran su autoridad como cabeza. Nadie tiene la vara de hierro. La vara de hierro es para las naciones. Si el Señor le da a usted Irán para que usted reine sobre Irán, usted va a necesitar una vara muy poderosa. No sé quién va a recibir a reinar a Irán. Espero que el Señor entre los jóvenes adultos en la generación allí en Irán sean las primicias y les dé a ellos ya no más mulas, sino y más, ya no más ayatolas, sino que Jesús es el Señor. Jesús es el que reina sobre todos los ayatolas, y que ellos sean entonces ahí las primicias. Estamos aquí sujetos a la autoridad más elevada. Queremos unirnos a Él y orar: Señor, por causa de tu reino, abre Irán al evangelio del reino. Haz lo que tengas que hacer con ese gobierno para abrir el camino para que el caballo blanco corra por Irán. Esta es la manera que la iglesia ora. No somos políticos, no somos revolucionarios. El Señor ha guardado ahí a los hermanos Castro por largo tiempo en Cuba. Esta es una cárcel en la isla con pobreza obligada, pero Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Nunca sugeriríamos nada a los santos de no honrar a su gobierno y no estar sujetos a su gobierno. Y si visitamos ahí, nosotros también estaremos sujetos a él. El gobierno de China no tiene nada que temer cuando nosotros vamos allí. No vamos a incitar ningún sentimiento en contra del gobierno. Nuestro camino no es la revolución, pero nuestro camino es algo más elevado que eso, más noble que eso. Es ser uno con el Rey de Reyes y orar en unidad con Él para que su voluntad sea hecha en la tierra. Pues la experiencia que tenemos de la salvación orgánica que Dios efectúa equivale a reinar en la vida de Cristo. Nos ayuda a entender esto. La medida en la cual hayamos sido salvos en la salvación orgánica que Dios efectúa determina el grado al cual se manifestará que reinemos en vida. No vaya a la casa y comience a reinar. Y no trate usted de reinar sobre su cuerpo físico, sobre sus apetitos, su estado de ánimo, o ese tipo de cosas. Usted debe ser salvo primero. Señor, sálvame en esta situación, sálvame en vida. Y así como usted es salvo, entonces usted reina sobre esa cosa. El hecho de reinar en vida es una prueba de que experimentamos la salvación orgánica efectuada por Dios. Así que si usted dice: Dios me ha salvado en vida, de la manera en cuanto, como yo conduzco. Yo conducía así como el hermano que testificó anoche. Bueno, usted testifica: yo he sido salvo en vida. Bueno, ha sido salvo en vida en cuanto a conducir el automóvil, así que tengo paz estar ahí en el carro contigo. Pero no hay evidencia alguna de que tú estás reinando en vida. Reaccionas. Quieres ser el que está ahí, está gesticulando, haciendo, tocando la bocina, reaccionando. Eso indica de que tú no estás bajo el gobierno de la vida divina. ¿Cómo sabes eso, Roncando? Porque yo soy igual que tú. Yo no soy mejor que tú, y tú no eres peor, ni tú eres mejor, y yo tampoco soy mejor. Pero cuando soy salvo en vida, mientras conduzco el automóvil, yo reino en vida en la medida en la cual yo he sido salvo. Es así como son las cosas. Si es el reinar lo que manifiesta el hecho, es la prueba. El hecho de reinar en vida es prueba de que experimentamos esa salvación. Cuando reinamos en vida somos victoriosos en todas nuestras circunstancias. Pero mientras estamos ahí, estamos bajo, sujetos al gobierno del Señor en esa circunstancia, y sabemos cómo debemos vivir, somos liberados de nuestros conceptos y de las expectativas de otras personas. Aquí hay una hermana con un hermano que la abusa físicamente. Hay la manera que ella sea salva en vida en esa circunstancia, hay manera de que ella reine en vida en ese entorno. Y esa salvación en vida y reinar en vida mediante la comunión le da a entender lo que ella debe hacer para protegerse a sí misma y a sus hijos. Pero las personas que solo usan la Biblia en la letra, quienes no conocen al Señor en vida, solo pueden dar opiniones. Pero si todos los que involucrados allí le dan al Señor la oportunidad de reinar para que ellos sean salvos, entonces tal vez todas las opiniones estarán ahí de acuerdo con ese camino, pero el Señor, quien es el Rey de Rey, es el que decide. Somos más que vencedores en la victoria de Cristo. Menciono esto como un ejemplo genérico, porque yo no soy ignorante de las situaciones y la practicalidad de las muy complicadas situaciones de muchos santos. No estamos en una utopia. Y hay toda clase de situaciones. Pero lo que necesitamos es ser salvos y honrar la autoridad de Cristo como cabeza y estar en la comunión en vida en el cuerpo. Y de alguna manera así sabremos qué hacer. ¿No cree usted de que la cabeza no sabe qué hacer, que él está sin idea alguna de qué hacer? No, eso es imposible. Si le damos la oportunidad y estamos sujetos a su reinado, él fluirá, y este fluir será el camino que tomaremos en ese entorno. Reinamos en vida en virtud de la unión espiritual práctica y en la experiencia, la cual existe entre el Espíritu y nuestro Espíritu, y al llevar una vida injertada con Cristo. Tenemos que estar en el Espíritu mezclado. Debemos permanecer en la vid. Si no estamos en esto, no estamos reinando en vida. Hubo un tiempo, en una conversación telefónica, a veces la comunión con su esposa es mejor en el teléfono que en persona. A veces es así. Y había algo que estaba ocurriendo, teníamos que resolverlo. Yo tuve una reacción muy fuerte y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy en temor y temblor. E inmediatamente yo me arrepentí. Esto no es el Señor que está cuidándolo. Yo fui demasiado fuerte. Así que inmediatamente me arrepentí y permití que el Señor reinara sobre mí. ¿Por qué mi querida esposa debe estar en temor y temblor con relación a su esposo? ¿Qué clase de persona es esta? Pero cuando no estoy en el Espíritu mezclado, cuando no estoy en la unión orgánica y no estoy siendo salvo en vida y no estoy reinando en vida, usted no quiere que yo esté en la casa de usted. Incluso yo no quiero estar tampoco en mi propia casa. Pero no piense de que yo estoy allí por todas partes siendo un Mussolini. Yo estoy aprendiendo poco a poco. Deje que el Señor reine, que Él sea la cabeza, que Él fluya. Tres, fuimos regenerados con una vida que es divina, espiritual, celestial, real y regia. Esta vida nos entroniza para que reinemos como reyes sobre todas las cosas. No aísle esta oración si su esposo no está acá y ella le dice, bueno, ¿de qué trató la conferencia? Usted le dice, bueno, usted elige algo para su propio beneficio y dice, la conferencia tenía que ver con que yo reinara sobre el rey en esta casa. Yo tengo una vida divina, real y regia. Yo proclamo el reino de Ron Cangacia. Y déjeme declarar cómo este reino va a funcionar. Yo tengo una vida real, divina, regia. Bueno, yo no sé si mi ángel estará riéndose o estará preocupado con este déspota que anda dando vueltas por toda la casa jactándose de que él tiene una vida real, divina, regia. Si la esposa está bajo, sujeta bajo la vida divina y tiene la sabiduría divina que permita, ella tal vez permita que el hombre haga semejante cosa y después dirá: querido, esta vida que es divina, espiritual, celestial, real y regia hace que estemos sujetos a la vida divina. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué quisieras tú para el desayuno? Eso es una ayuda. Ella no le reprende, no se rebela, no contraataca. Ella vive bajo el reinar de la vida. El Señor fluye en ella y el esposo recibe ayuda, no la ayuda que él quiere, pero la ayuda que él necesita, de la ayuda idónea que Dios le proveyó para su salvación. La mejor clase de esposa, si usted no está casado, la mejor clase de esposa es la que le ayudará a usted ser salvo en vida. Y la subesposa le ayudará a usted a reinar en vida. No me pregunte cómo le ayudará, pero sí sé que le ayudará. Y con el tiempo usted dirá: amén, gracias, alabado sea el Señor. ¿Cuánto tiempo esto dura? Depende de cuánto usted sea subyugado por el Señor en su circunstancia. Reinar en vida implica el hecho de conquistar, subyugar y gobernar a Satanás. La autoridad es contra él, contra Satanás, contra el mundo, el pecado, la carne, nosotros mismos y todas las circunstancias en nuestro entorno, y subyugar toda clase de insubordinación. La iglesia con el tiempo debe entablar el combate espiritual en contra del enemigo y en el Cristo victorioso subyugar al enemigo, y todas estas cosas también estarán bajo nuestro dominio. En nuestra experiencia, reinar en vida implica estar sujetos al gobierno de la vida divina. Es necesario que todos los creyentes que han recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia pongan en práctica lo que es ser restringidos y limitados en la vida divina. Algunos santos se restringen a sí mismos. Yo no sé cómo ellos son así. Pues genético, o de alguna manera como fueron criados, ellos lo internalizan todo y ellos les fascina y les gusta la autoridad y estar bajo restricción. Pero ellos se restringen a sí mismos y están atados. Y dicen: bueno, yo practico la restricción de la vida divina. Tú eres sin ley. Yo nunca recibo buscado. Yo estoy aquí, listo para la oración antes de que tú siquiera hayas regresado. Tú eres la persona más atada, de hecho. Estás bajo el gobierno de tu yo. Hay un yo titánico ahí en lo más profundo. Ni siquiera puedes respirar. No puedes llorar, no puedes reír, no puedes respirar. No puedes comerte un helado. Tienes que beber. Tiene que ser saludable todo el tiempo porque es terrible el sabor, con muchos granos y otras cosas. Yo sé cuando alguien escucha esto, porque yo he sido acusado de esto. Tú me estás diciendo de que vaya a comerme un helado. No, tal cosa, no. No, deje que el Señor le libere a usted de su encarcelamiento que usted mismo se ha impuesto en sí mismo. Estar bajo el gobierno del Señor, esto es una liberación, una emancipación. El Señor es el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Y las personas se sientan cómodos con usted. Usted no está tan estresado, no está tan atado, encarcelado, tan mecánico. Pero yo sé que usted no puede ser diferente hoy. Y si está casado con alguien así, no puede ser diferente. Ore de que sea salvo en vida. Y mientras está siendo salvo en vida, ore de que usted sea salvo en vida y que usted reine en vida. Como aquellos que aman al Señor Jesús, nosotros nos hemos sujetado a su gobierno placentero. Esto es Colosenses 1, el reino del Hijo de su amor. donde somos restringidos en la dulzura del amor. Es así. Si alguien está bajo la autoridad de Cristo como cabeza, él está en el lugar más dulce, el reino del Hijo del Amor de Dios. Oh, no tengo aquí el sentir de autoridad, más bien hay amor, hay luz y vida. Ahora, usted es un santo en la vida de iglesia, está con los hermanos que llevan la delantera. Le doy comunión a partir de tal esfera placentera. Y es esposo, esposa, vivamos juntos en esta esfera. No me pregunte de por su necesidad de seguridad, de que yo le haga la decisión a usted. No, aprendamos juntos a honrar la autoridad de Cristo como cabeza. Y bajo tal autoridad, yo ser el hombre y tú ser la mujer. Y juntos seremos, estaremos contentos y habrá paz. Y todo surgirá de esto. El último punto. El vivir y la experiencia descritos en Romanos, del capítulo 6 al 16, son la prueba de que reinamos en vida. Mañana en la mañana avanzaremos para ver la vida del cuerpo, que es el resultado de este reinar. Pero sin esto no hay vida del cuerpo, así que queremos ser salvos en vida y reinar en vida con miras al cuerpo de Cristo. Así que por favor regrese mañana en la mañana, si el Señor, que es su cabeza y vida, si el Señor le permite que haga esto, vendremos entonces a la cumbre, la vida del cuerpo, que es el resultado de este salvación en vida y reinar en vida. Podemos ir hasta las 9:05 para que los santos puedan tener 15 minutos para profetizar. ¿Cómo sabe usted si usted debe profetizar o no? Si usted es una persona rápida, que es rápida para hablar, entonces pause, demore, diga 1, 2, pero si usted es una persona que es consciente de sí mismo y es pausado y analítico, entonces siga la espontaneidad, lo espontáneo de la vida divina. Ahora todos tenemos la oportunidad de aprender. Yo no voy a pedir a nadie, eso fue anoche, el sacrificio de anoche para abrir el fluir para todos, pero por 15 minutos vivamos bajo la autoridad de Cristo como cabeza y vemos de qué fluye y de quién y en qué idioma también, y todos seremos suministrados en los próximos 15 minutos del profetizar. ¿Están contentos esta noche? Yo también. Alabado sea el Señor.